con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presenta su programa Edificando en la Palabra, con su pastor Pedro
Cobo. La palabra nos enseña que Satanás usa con el fin de robarte la palabra que ha sido sembrada dentro de tu corazón. Si Satanás logra robarte la palabra que ha sido sembrada en tu corazón, como dicen por ahí, estás frito. ¿Ok? Porque si tú no tienes la palabra sembrada en tu corazón, si logra robártela, tú no tienes de dónde agarrarte. Y una de las las estrategias que él usa para robarte la palabra es robarte tu atención. Por eso uno tiene que estar bien atento a lo que oye. Jesús decía, mirad lo que oís, porque con la medida con que tú oyes, tú serás medido. Amén. La palabra de Dios nunca debe ser despreciada, porque es ahí donde único tú puedes fundamentarte. No te puedes fundamentar en una experiencia espiritual, en hablarle en lenguas, en que se te paren los pelos, en que sientas la presencia de Dios. Esas cosas, en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, en el momento en que Satanás te ataca, todas esas cosas se te olvidan. Pero cuando la palabra está sembrada dentro de tu corazón, esa es la espada que tú tienes para defenderte. ¿Amén? A Satanás tú no le puedes ir con argumentos, tienes que irle con la palabra de Dios. Jesús venció la tentación usando ¿qué? La palabra, no usó las experiencias. Cuando Satanás se le presentó a Jesús y vino para tentarlo, Jesús no dijo, mira, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no hizo referencia a cuando Dios habló desde el cielo y le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Verdad que no? Él usó la palabra. ¿Sí o no? Y no basta con citar la palabra, sino citarla bien, porque él también te va a citar para atrás. Tienes que conocer las escrituras para poderte defender. Ese es el problema que tenemos algunas veces con muchos cristianos que duran muy poco en el cristianismo y no perseveran porque nunca echan raíces, nunca echan fundamentos. Se van de oída, se van de emocionalismo y nunca echan fundamento en las escrituras. Cuando tú echas fundamento en las escrituras, no importa lo que pase a tu alrededor, sea lo que sea, tú permaneces firme. Porque tú estás fundamentado sobre la palabra de Dios. ¿Estamos? Ok, vamos a leer el pasaje. Mateo 13, verso 3 en adelante. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía ¿qué? Raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual 70 y cual a 30 por uno. Ok. El que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús siempre usaba Y les decía a la gente, el que tenga oídos para oír, oiga, porque no todo el que tiene oído, oye. Amén. Y no es porque sean sordos, porque hay que oír con el corazón. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Respondió, respondiendo, le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Diga los misterios. Del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y él dice la razón. Y una de las cosas que van aquí, que te vas a dar cuenta es aquí que Jesús hacía excepción de personas en el sentido de que él sabía quién tenía el corazón bueno y quién tenía el corazón malo. Y él no perdía el tiempo con la gente que tenía el corazón malo y no querían creer en él. Y por eso les hablaba de esa manera. Mira lo que dice el verso 12. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Por eso les hablo por parábola. Porque viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Ni entienden. Hay gente que son así. Que viendo, no ven. Como yo digo, que no creen ni en la electricidad, aunque se estén electrocutando. Eso es así. De que los hay, los hay. Usted se va a encontrar. Por eso usted no se sienta mal cuando usted le hable la palabra a alguien y se la rechace y se le escupe en la cara. Usted siga para adelante, sacúdase los pies y siga caminando. Porque va a haber gente en este mundo que jamás va a recibir la palabra de Dios. No la va a recibir. Cuando Jesús vino, no todo el mundo la recibió. No todo el mundo recibió a Jesús. Por eso lo mataron. Amén. Hay veces que nosotros queremos que todo el mundo, pues, sabe, con el anhelo, que todo el mundo reciba lo que uno tiene, pero habrán gente que jamás en la vida van a recibir, por más que usted intente. Algunas veces es mejor de ser dirigido por el Señor para poder llegar a cierta gente. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Ahora te va a decir el verso 15 que por qué es que no reciben. Porque el corazón de este pueblo sea que engrosado y se ha endurecido. Eso quiere decir que se ha endurecido. Cuando la gente tiene el corazón endurecido, pueden ver lo que sea y no son conmovidos, porque tienen el corazón como una piedra. Y yo he visto cristianos que al pasar el tiempo endurecen su corazón y ya la palabra no le penetra, la escupen porque no le penetra. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado ¿qué? Sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. El deseo de Dios sería sanarlos y que se conviertan, pero tienen el corazón endurecido. Verso 16, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes veis. Claro, tenían al maestro ahí en persona. Y no lo vieron. Y oír lo que oís. Y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora le voy a explicar lo que él quiso decir con todo aquello que ellos lo encontraron medio raro porque un poquito difícil de entender. Pero aquí él le va a hablar a los discípulos que les preguntaron qué era, en realidad qué era lo que quería decir la parábola del sembrador. En otro pasaje, creo que es en Lucas o en Marcos, Jesús le dijo que si nosotros podemos entender esta parábola, podemos entender todas las parábolas. Quiere decir que esta es la madre de las parábolas. ¿Ok? Si puedes entender esta, puedes entender las demás. Y así es que funciona el reino de Dios. Él te lo va a explicar de una forma muy sencilla. Esto siempre alguna vez se ha explicado solamente cuando uno le siembra la palabra a la gente inconversa, pero no se refiere solamente a las personas inconversas. Aún dentro de la iglesia hay diferentes clases de terreno. Hay algunos que son fértiles y hay otros que no. Hay gente que puede estar oyendo 20 años la palabra y por un oído le entra y por otro le sale. No la reciben, no dan frutos. Pero aquel que recibe la palabra de Dios de un y le entiende, Jesús dice que da fruto. Amén. Dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, para uno poder entender algo uno tiene que prestar la atención, ¿verdad? Pero fijarlo el oído a lo que oye. ¿Viene quién? El malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Hay cristianos que ignoran, hay iglesias que ignoran la presencia y el trabajo de Satanás. Y se creen que es un mito, que es un personaje que Jesús habló, pero que en realidad no existe. Lamentablemente yo he oído personas hablar de esa manera. Pero Jesús, yo prefiero creerle a Jesús, no creerle a las denominaciones, ni a los maestros, ni a los teólogos, sino a Jesús. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a qué? Al camino. Quiere decir que una de las cosas que Satanás persigue es robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. Porque si te roba la palabra que fue sembrada en tu corazón, no das fruto, no te es práctica, no te da ninguna clase de beneficio. Amén. Dice verso 20, el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como con gozo, con entusiasmo, dice, wow, tremenda palabra, ay, eso me edificó, eso estuvo tremendo, eso estuvo, ay, santo, con mucho entusiasmo, mucha alegría. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que las recibe así, pero no echan raíces, no echan fundamentos, son emocionales. Hay gente que se emociona por cualquier cosa. Hay un predicador que, voy a decir el nombre, pero no importa, que a mí no me gusta por lo emocional que es. Se llama, es americano, ¿no? Es TDJ. Aparte de que no me gusta porque es bien negativo. Pero él dice cualquier bobería y la gente se quiere quedar con él. Se quiere una euforia por una bobería. Porque dijo David. Oh. Y yo dije, ¿pero qué pasa a la gente? Si no dijo nada de otro mundo, pero la gente, muchachos, se quiere salir de los asientos porque él dijo cualquier cosa. Porque son emocionales. ¿Has visto que predican cantadito y la gente, y tú lo ves mucha cuestión, mucho emocionalismo? Yo no percibo así a Jesús, pero aparte de que a mí no me gusta por lo negativo, las cosas negativas que enseña. Pero hay gente que son así, reciben la palabra con gozo, con un emocionalismo, y tú ves que dicen, wow, eso es tremendo, tremendo, pero nunca echan raíces. No echan fundamentos. Y si tú no echas fundamentos, tarde o temprano Satanás te va a vencer. Satanás te va a robar, te va a destruir. ¿Ok? Y por eso es que tú ves algunas veces que tú ves gente en la iglesia que de momento, muchachos, se quieren quedar con la iglesia. Y tú dices, wow, ese hombre está en fuego. Deja que le pase algo. Deja que venga una tempestad, deja que venga una prueba, deja que venga una tribulación para que tú veas. A ver si eso, ese emocionalismo que tiene y ese brincoteo persiste. Y no es malo brincar y emocionarse, no me vaya a malinterpretar, pero con fundamento. Amén. Que tú tengas un fundamento firme, que sabes por qué te estás gozando, no por una cosa superficial. ¿Ok? No me vayan a interpretar. A mí me gusta que haya momentos de emoción. pero me gusta que haya fundamento, ¿ok? Porque la emoción dura un poquito y eso no te va a sostener, eso no te va a sostener cuando viene la tribulación. Lo que te va a sostener cuando viene la tribulación es la palabra de Dios, el fundamento que tú tengas en ella, ¿ok? Igual cuando te ataca la enfermedad, cuando te ataca todo. Cuando te ataca una enfermedad y tú estás atribulado, todo enfermo, te pueden cantar el corito más emocional que tú. Te quedas así. ¿Verdad? Ok. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, pasajeramente la se recibe con gozo, con mucho entusiasmo, alegría. Pero no tienen raíz, no tienen fundamento, no echan fundamento. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y yo los he tenido en las iglesias. Yo he tenido gente que, muchachos, hasta por un estornudo que yo haga me decían amén. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Amén. Hasta que se le acabaron los amén y tú, ¿dónde está? ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? ¿Ah? Mira que ahora hay unas nuevas guillotinas que son. Ok, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues advenir que la aflicción venga por lo que sea. Podemos ser afligidos por diferentes cosas, incluso por enfermedades y o por problemas o por lo que sea. Pues estas personas que son así, que no echan raíces, cuando viene la aflicción, viene algún percance, se apartan. Dice, cuando viene la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra. Tropieza. Hay una versión que dice, se ofenden. Se le ve el gozo. Se le ve el entusiasmo. Ahora, mire, fíjese. Primero habló que dice que viene el malo a robar. Y una de las cosas que trae el malo es aflicción. Persecución. Por causa de la palabra. Satanás viene a robarte la palabra, causa persecución. Usted no se sienta mal cuando usted le trata de ministrar la palabra a una persona y la persona venga y te la rechaza en la cara. Te trata de poner otro argumento para rechazarte lo que tú crees. Te menosprecie por ser cristiano. Hello, todo eso lo puedes encontrar. Es bien importante nosotros echar fundamento. Búsquese en Lucas 6:4 y después vamos a seguir con la parábola. Es sumamente importante porque de eso depende tu fortaleza, de eso depende tu firmeza en Cristo. Si tú no logras echar fundamento, tú te vas a convertir en un cristiano emocional que Satanás jugará contigo. Y cuando un cristiano no tiene fundamento, Satanás tiene mucha ventaja sobre él. Y fíjese que así es que funciona el reino de Dios. Amén. No es tan solamente venir a la iglesia y cantar un corito y entusiasmarse. No. Esas cosas son buenas. Pero si tú quieres ser un verdadero cristiano fuerte, tú necesitas crear un fundamento fuerte. Que venga lo que venga, venga Satanás con lo que venga, tú permaneces firme sobre toda acechanza de Satanás. Porque tú estás bien fundamentado, tú tienes los pies puestos sobre la peña. ¿Amén? No eres superficial. Hay muchos que son superficiales, están por la superficie. Pero mira lo que dice aquí, Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí, hablando Jesús, y oye mis palabras y las hace. Diga ahí, las hace. Quiere decir que son hacedores de la palabra. La oyen, pero la practican. Os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica su vida o su casa. Aquí, yo sé que su Biblia dice su casa, pero está hablando de su vida. Cavó y qué? Y ahondó. Ahora, para cavar y ahondar, hay que esforzarse, hay que trabajar, ¿sí o no? Ok, esto, no es, esto que está hablando no está hablando de un vago, está hablando de una persona que cava y echa fundamento, pero y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre qué? Sobre la roca. Yo siempre que hablo de este pasaje me acuerdo de cuando yo, jovencito, a los 12 años, 13 años, que yo me iba a andar por allá por las calles de Nueva York y pude presenciar en ocasiones cuando estaban construyendo ciertos edificios. Y algo que me llamaba la atención, y yo me ponía a mirar, yo me acercaba a las barreras esas que ponen para mirar el hoyo profundo que hacían para lo que nosotros le llamamos la zapata. Y mientras más alto fuera el edificio que se iba a edificar, más honda era la zapata. Y una de las cosas que me llamaba la atención de que siempre, como mayormente la ciudad de Nueva York, en Manhattan, todo eso es roca, la mayoría de eso es como una isla de roca, pues ellos dinamitaban para poder romper la roca y seguir yendo más hondo, pero siempre el edificio quedaba sobre la roca, que era la ciudad mayormente es de roca. Y mientras más alto, más profundo. El cristianismo es igual. Mientras más alto tú quieras llegar, más tienes que profundizar. Pues si te quedas superficial, eres un ñangarayití, uno más, uno de los que dice que eres religioso, pero no sirves para nada. El diablo te da en la cara, anda siempre pidiendo oración y fortaleza, porque no te sabes ni defender. ¿Hello? Una de las cosas que usted oye, y no quiero ser duro, pero es la verdad. A mí me gusta enseñarle a la gente a que sea fuerte, no que sea ñangara. Jesús, tú no ves a los discípulos siempre pidiendo oración, pido oración a los para fortaleza y tanta cuestión. La escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién se fortalece? Nosotros. Yo te puedo estar pidiendo peticiones a ti de que ores por mí para fortaleza, pero si yo no me fortalezco en la palabra, de nada vale tu oración. Pero nos hemos acostumbrado, tenemos una cultura de vago en cuanto a cosas espirituales y queremos que los demás peleen la pelea por nosotros. Pastor, ore por mí. ¿Y tú qué haces? Viendo aquí televisión. Ah, sí, pues sigue viendo televisión que yo voy a dedicarme a otra cosa. Hello. Es la verdad. Yo te puedo ayudar cuando tú eres bebé. Nosotros los niños cuando son bebés, nosotros les damos el cuisito y los cuidamos y vamos allá y porque ellos no se valen por sí mismos. Pero mientras van creciendo, ya tú le empiezas a enseñar para que ellos hagan las cosas ellos mismos. Y llega el momento que tú le dices, no, bebé, busca el agua tú, sírvetela tú. Cuando tú eres bebé, tú vas a encontrar, yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia, cuando usted empezó en el cristianismo, las cosas como que eran bien fáciles y se daban así. Usted tiene unas experiencias espirituales bien tremendas, pero llega el momento como que eso se apagó, porque ya tú tienes que madurar. Dios te haría un daño si siempre te está, tú tienes que madurar, tú tienes que asumir responsabilidad en la vida, en tu vida espiritual. Tú no puedes depender de los demás. Hello. Eso lo enseña la religión, que tú siempre estés codependiente de alguien, del ungido, del pastor, de aquel profeta, de aquel evangelista, de aquel apóstol. No. Llega el momento en que usted coge la palabra y comienza a vivir por ella y a usar la palabra y a usar la autoridad que usted tiene. ¿Hello? Y a recibir de parte del Señor y a tener una relación y una comunión con Él. Aprender a oír su espíritu. Hello. Al principio, pues, como no sabes, se te instruye, pero Dios espera que madure. ¿Sí o no? Tenemos que madurar. Vamos a seguir leyendo. Dice, es semejante al hombre que edifica su casa sobre y cavó y hondó y puso su fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación y el río dio ¿con qué? Con ímpetu, con fuerza, contra aquella casa, pero no la pudo ¿qué? ¿Por qué no la pudo mover? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es la roca? La palabra de Dios. Jesús es la roca. Vino el río, dio con ímpetu y nada pudo hacerle. Porque estaba bien fundamentada. Porque se esforzó. Porque tomó tiempo en fundar su vida. Si tú no sacas tiempo para crear un buen fundamento en la palabra, tarde o temprano el diablo te va a derrotar. Te lo puedo garantizar, no tengo que ser profeta, no tengo que tener una revelación. El diablo te va a derrotar. El diablo te va a robar, te va a matar y te va a destruir. Y hasta la vida te puede cortar la vida antes de tiempo. ¿Hello? He visto personas que nunca se fundamentaron en la palabra de Dios y el diablo los cortó. Y te dice, no, eso fue que Dios los mandó. Dios no manda a buscar así. Mucha de la gente que muere es porque por negligencia. Hello. Palabra aún te dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean ¿qué? Alargados. Quiere decir que no hay una fecha. Tú los puedes acortar o los puedes alargar. Lo que yo estoy enseñando, tú no lo vas a estar oyendo por la televisión. A menos que no oye a ciertos predicadores que a mí me gusta oír. Que te dicen así la verdad en la cara. Esto es lo que hay. Porque ellos no están para crear religiosos, sino creyentes. Creyentes con fundamento, que conozcan quiénes son en Cristo. ¿Ah? ¿Y sabes qué? El diablo sabe cuando tú sabes que sabe que tú sabes. El diablo lo sabe. El diablo sabe cuando tú eres un ñangara. Cuando tú eres un llorón. El diablo lo sabe. Él te conoce mejor que tú mismo. ¿No oíste? Ahora mira lo que dice. El que fundó su casa sobre o su vida sobre la roca, dice que el río dio con ímpetu, con fuerza, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Una de las cosas que yo aprendí de este pasaje es contraria a lo que muchos enseñan por ahí. Y uno de ellos es el que le mencioné ahorita. Que los ríos es tipo de todas las cosas adversas que puedan venir en contra de tu vida. Como está hablando aquí de que vino el río con ímpetu y hubo una inundación, está hablando de las cosas que se te aparecen en la vida para tratar de destruirte. Por ahí se enseña que las aflicciones y las crisis son buenas porque te crean carácter. ¿Ha oído usted eso? Que la adversidad es buena. Por ahí hay uno que tiene una enseñanza que se llama la crisis es tu mejor amiga. Se llama Mike Monroe. Tiene un montón de disparates y ese es uno de los más grandes. Que las crisis vienen para fortalecerte. Eso es mentira. Vienen para destruirte. Si tú no estás bien fundamentado, te destruyen. El diablo no trae nada para ayudar a Dios. Lo que viene es para matarte, robarte y destruirte. Todo lo que sea adverso que venga en contra de tu vida, viene para destruir tu vida. No viene para edificarla, ni para desarrollarte carácter, ni ninguna de esas boberías que enseñan por ahí. Aquí, antes de que venga el río, antes de que venga con ímpetu, Jesús te está enseñando que si tú estás bien firme sobre la roca, no te pueden hacer daño. Pero no es el río ni la corriente que viene con ímpetu lo que te va a ayudar. Eso es lo que has hecho anteriormente, que es fundamentarte en la palabra de Dios. No son las tempestades las que te desarrollan. Tú tienes que estar desarrollado para cuando vengan las tempestades. ¿Cuánto me entienden? Cuando se le enseña eso a la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Los neutraliza. Aquí estoy yo como Dios quiere. Esto parará en bien. Todo obra para bien. Eso es una mentira. No todo obra para bien. ¿Ok? Son palabras sacadas, son escrituras sacadas de contexto y crean un pretexto y engañan a mucha gente. La adversidad viene para destruirte. La prueba viene para destruirte. Está diseñada por el diablo para robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. ¿Hello? Y dicho sea de paso, Dios no es el que te prueba. Dios no es ignorante. Decir que Dios tiene que probarme para saber lo que yo voy a dar, pues te estoy diciendo que Él es incapacitado, que no es omnipresente, ni es omnisciente, ni lo sabe todo. Tiene laguna. Y Dios no tiene laguna. Dios me conoce a mí mejor que yo mismo. Conoce mi despertar, mi acostarme, desde antes de que yo naciera y abriera los ojos en este mundo, ya el Señor me conocía. Y sabe lo que yo doy. Por eso Pedro no pudo engañar a Jesús. Aunque todos te dejen, yo voy a ir contigo hasta donde sea, hasta la muerte. Y Jesús le dijo, Pedrito. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Ah? ¿Sabía Dios lo que podía dar Pedro? Dios sabe lo que yo puedo dar. Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Por eso me enseña. Para que eche un buen fundamento, para estar firme contra toda acechanza que el enemigo pueda traer en contra mía. Oye esto, verso 49. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin pasar trabajo, sin fundamento, en la tierrita. ¿Qué voy a hacer yo? Un hoyo, vamos a hacer la casa aquí, vamos a tirar aquí la zapatita por encimita. ¿Para qué tanto hoyo y tanto trabajo? Entonces, no hay que sudar tanto. La gente que... Vamos a hacer la casita aquí por encimita. Lo que no sabía que... Por ser vago, por fabricar su casita por encima de la arenita, cuando viniera el mismo río, con el mismo ímpetu, lo iba a arruinar. Así es la vida de mucha gente. Aquí está describiendo vidas de la gente. Gente que se fundamenta en las escrituras, gente que se fundamenta en las cosas superficiales. En el gozo. ¿Y por qué te gusta esa iglesia? Ay, porque mi cacho ahí es un... Ay, qué chévere. ¿Sabes lo que es eso? Eso está bueno. Pero ¿y la palabra? Ay, olvídate de eso. A mí lo que me gusta es el gozo del Señor. Hay gente que me han dicho, ¿por qué tú vas a tal iglesia? Porque me queda cerca. Y hay buena palabra, pero me queda cerca. Ay, bendito. Mire, yo, ¿sabe dónde está la iglesia donde yo iba? En Santurce, yo vivía en Bayamón. Bayamón tiene un montón de iglesias, pero yo iba a Santurce. Porque allí había palabra, aquí había tradición, aquí habían sermones. Pero allí había palabra. Y yo iba allá, cogía mi carro, mi esposa, para Santurce. Y la gente me dice, pero ¿por qué tú no buscas una iglesia cerquita? No, mi hijo. No. Si fuera en Ponce, a Ponce iba. Pero yo me voy a alimentar donde me alimenten bien. Porque el religioso piensa así, no, yo voy allí. ¿Por qué tú vas allí? Ay, porque allí tengo mis amistades. Pero mira, allí lo que enseñan es basura. Pero allí están mis amistades. Bueno, pues está bien. Te fastidiarás junto con tu familia, con tu amistades. Vamos a seguir leyendo. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con qué. Lo mismo. ¿Y luego qué? Y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina. Fíjate, el río vino, que es sinónimo de todo lo adverso que pueda venir a tu vida, vino y azotó a los dos. Pero uno fue arruinado y otro permaneció firme. Uno fue arruinado, uno fue perjudicado y otro no. ¿Cuál fue el que no fue perjudicado? El que fue diligente, el que cavó y hondó, puso su fundamento, pasó trabajo. Algunas veces hay gente que se molesta. Pero mire, lo que le estoy diciendo es por su bien. Este libro no es un libro de historia como cualquier otro. Aquí hay historia, sí, es verdad. Pero en este libro hay muchos principios que tú necesitas aprender para poder vivir aquí en la tierra. Después que ya usted esté en el cielo y usted tenga un cuerpo glorificado, pues ya no necesita, la mayoría de todos los principios que hay aquí, no los necesita, porque usted no va a tener un diablo que lo tiente. Usted no va a tener una carne débil, porque usted va a estar con un cuerpo glorificado. ¿Ok? Pero mientras estés viviendo aquí en la tierra, tú necesitas vivir por los principios y los mandamientos y las instrucciones que hay en la palabra de Dios. Esto no es un desodorante para que tú lo tengas así. Hay gente que lo tiene de desodorante. Hello. Y muchos cristianos se acostumbraron a ir a la iglesia y que se le leyera un textito y se pusiera al lado y pasa un carbón encendido por mi boca y Señor, y por ahí retragila y gritos y flauta. Ay, qué tremendo, muchacho. El pastor botaba espuma por la boca. A lo mejor tenía rabia. Pero no, esto es para fundamentarse. Para ser hacedor de la palabra. La palabra dice ser hacedor de la palabra, no oidores olvidadizos. ¿Hello? Porque cuando tú eres oidor de la palabra y la practicas, tú estás echando fundamento. Cuando Satanás te viene con un argumento, tú le dices, escrito está. Cuando te vienen esos temores de cuando tienes un dolorcito, que te empiezan, el diablo viene y te trae una lista y te dice, eso es cáncer, eso es leucemia, eso corre en tu familia, eso es aquello. Acuérdate que ese es el corazón, toda tu familia ha muerto del corazón. Eso es una maldición generacional y tú te paras y te dices, escrito está, por sus llagas yo fui sanado. Jesucristo me redimió de toda maldición. Yo soy libre de toda maldición. Y cuando el diablo oye eso, dice, hay que huir. Eso es resistir al diablo. ¿Cómo tú lo vas a resistir? Con la palabra. Él te viene con muchas cosas en la mente, con temores, porque él sabe, él trabaja con el temor. Dios trabaja con la fe. Cuando tú entras en temor y en pánico, hasta tu propio cuerpo no quiere funcionar. ¿Cuántos han vivido un temor y un pánico? Que el cuerpo te da con temblar y todo, y sudar frío y como que te quieres ir para el suelo. Porque tu cuerpo no está diseñado para eso. Pero la fe te levanta. La fe causa que tú te sientas como un Superman, aunque sea un gatito. Te sientes como un león. ¿Verdad? Porque eso es lo que causa la fe, fundada en la palabra de Dios. Ahora vimos bien claro que lo que hizo fuerte la casa no fue la tempestad. No fue el río, hello, fue la roca donde estaba fundamentada. Los problemas no vienen para hacerte más mejor cristiano, vienen para destruirte, vienen para afligirte, vienen para separarte de Dios. Pero la mayoría de los predicadores que andan por ahí predican todo lo contrario. No, las tempestades y las aflicciones son buenas, eso te hace crecer. Mentira. He conocido mucha gente en toda mi vida cristiana que nunca han crecido ni una onza y siempre están, que no sacan, como dicen por ahí, el pie del plato. Siempre están afligidos, siempre están fastidiados, no les huelen ni las azucenas. Y yo no los he visto crecer espiritualmente nunca. Y no salen de un sufrimiento cuando se meten en otro. Cuando no, si están acabando este, ya tienen tres esperando que se en línea. Y no sacan el pie del plato, no crecen espiritualmente, siempre están llorando miseria, siempre se están quejando. Eso es mentira. Cuando estoy un predicador diciendo que la aflicción y que todo eso es bueno para desarrollarte, subirte de nivel, de escalón, de todas las boberías que se inventan, eso es mentira. Lo que te hace fuerte, mira esto. Eso te hace fuerte. Eso te crea fundamento. Eso sí te hace fuerte, cuando tú le crees a Dios lo que dice ahí. Y no a la circunstancia. Y no a lo que el diablo se inventa. Cuando te paras firme y dices, escrito está, por sus heridas yo fui sanado. El diablo te dice, te estás muriendo. Por las heridas yo fui sanado. Y habla lo que Dios habla, no lo que el diablo dice. No lo que el médico dice, sino lo que Dios dice. Y te paras firme. Y no hay diablo que te pueda arrebatar esa palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Pero usted si está, ay, el doctor me dijo, ay, oren por mí, asustado. Hello, cuando tú estás asustado es porque no estás creyendo. El que cree no se asusta, pelea. Si ya está en mi pelea. Es bilingüe también. Mire cuántas cosas yo no he pasado que el diablo me ha tratado de venir a mí a decirte, ya te cogí. Te tengo. Me han venido síntomas de todas clases, me he caído, me he fastidiado todo y me levanto otra vez. Y no creas que no me vienen pensamientos malos a la mente. Te quedan dos afeitas. ¿Sabes lo que es? Te queda un recorte. Yo le digo, recorte te queda a ti. ¿Tú sabes más fácil quejarse, llorar, que pararse firme e ir en contra? Y menos si la palabra no está sembrada en tu corazón. Si tu corazón está lleno nada más de televisión, novelas y boberías. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Tienen el corazón lleno de tantas cosas. Conocen a todos los artistas, pero no conocen los personajes bíblicos. No echan raíces. Y hay que echar raíces, hay que echar fundamento. De eso depende tu vida. Esto no es juego. El cristianismo no es juego, no es una diversión. Se divierte uno en ello, pero no es una diversión. Esto es algo serio. El diablo viene para, Jesús lo dijo, él viene para matar, robar y destruir. Ese es el único fin que él tiene. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos otra vez nuevamente a Mateo 13, capítulo 22. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta mañana? Que yo vivo adelantado. Pero ustedes me van a apedrear por eso nada más. Ay, Señor. Me avisa que estamos en el 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? ¿Qué quiere decir infructuosa? Que no produce nada en tu vida. El engaño de la riqueza, no dice la riqueza, Vale aclarar, la riqueza no hace daño si tú no vives para ella, si ellas no te controlan, si ellas no te poseen. Amén. Tú puedes poseer riqueza y las riquezas no te hacen daño, pero si las riquezas te poseen a ti, sí te hacen daño. ¿Estamos claros? Hay gente que dice, no, que si el amor al dinero es la raíz de todo. Sí, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Tú vas a encontrar que en todo siempre el dinero está envuelto. En todas las maldades que usted encuentra allá afuera, el dinero está envuelto. ¿Ok? Dice los afanes, que mucha gente vive afanada. Tiene tiempo para todo menos para Dios. Son gente que viven afanados. Entonces, eso es un peligro. Porque eso es lo que Satanás usa para apartar a la gente. Que se afanen. Les roba la palabra. Y cuando vienen a ver, están súper débiles. Si usted puede estar un mes y venir a la iglesia, para que usted vea cómo el mundo se lo absuelve. Y llega después un mes de no estar teniendo ninguna clase de comunión, sin venir a la iglesia, y usted llega aquí como una cucaracha en un baile de gallina, asustado. No le huelen ni las azucenas. Están como distanciados. ¿Sí o no? Yo sé que hay personas que han experimentado eso. Si tú no te mantienes donde está el fogón, donde están ¿cómo le llaman a eso? Los carboncitos prendidos. Y te aparta, te vas apagando. Cuando tú vienes a ver, estás blanco de ceniza. Hasta que se apaga. Pero aquellos que están juntitos siempre se mantienen prendiditos. Uno le da fuego a otro. ¿Ok? Pero los afanes de la vida vienen para eso. Con el fin de robarte lo que ha sido sembrado en tu corazón. Las personas, yo tuve un tiempo, aunque tuve un tiempo que tuve casi un par de años sin poder ir a la iglesia los domingos por causa del trabajo. Pero a mí no me afectó, ¿sabes por qué? Porque yo tenía un culto en mi trabajo. Yo ponía la radio y un culto de una iglesia en particular y yo siempre lo oía y me alimentaba. Aparte de eso, mi esposa era la que iba porque ella podía ir. Yo le decía, tráeme la predicación. Que no se te olvide traerme la predicación. Y cuando ella me traía la predicación, me traía el cassette, yo venía, me sentaba, más lo que había oído de la mañana y más lo que recibía la enseñanza. Y siempre me mantenía al día porque tenía hambre y sed de Dios. No piense que lo que yo he aprendido de la Biblia me vino por correspondencia, por una cosa sobrenatural que se me metió por la cabeza. Y todavía todo, yo siempre estoy estudiando, estoy oyendo, estoy leyendo. Oigo buenos predicadores. Me alimento. Y yo sufría mucho porque no podía estar en el... No era lo mismo que estar en el servicio. Pero yo era diligente. La palabra no me la pierdo. Aunque la tenga que oír por la noche, pero la oigo. Mire, aquí esta iglesia tiene un beneficio. Aquí todas las enseñanzas que yo doy aquí, las pongo en internet. ¿Para qué? Para que las puedan oír. Pero la mayoría de las personas que incluso entran al internet y no salen del Facebook, nunca las oyen. Aquí hay gente que... Ustedes saben que nosotros tenemos un canal 24 horas de la iglesia transmitiendo enseñanza para el mundo entero. La mayoría de la gente aquí no entra a ese canal. Sin embargo, otras personas en diferentes partes del mundo entran y oyen el mensaje. Hasta en el Japón. Deben haber muchos latinos por allá. En Australia. Sitios donde yo jamás pisaré. Están bajando las... En Santo Domingo, en todos lados, en toda Latinoamérica. En Estados Unidos ni se diga. Porque donde quiera hay gente con sed de la palabra. El que tiene sed de la palabra es beneficiado. Aquel que descuidado en eso, en el momento de la tempestad, en el momento de la prueba, pierde. ¿Ok? Pero los afanes de este mundo tienen mucha gente afanados y el diablo les roba la palabra de Dios. Y en ocasiones los mata y los destruye. Dice Filipenses 4:6. Búsquelo un momentito. Filipenses 4:6. Ya me quedan 5 minutos. Luego seguiremos. Ya el domingo me tumbaron del caballo. ¿Estamos? Dice, ¿cómo comienza eso? ¿Por cuánto? ¿Qué es nada? Por nada estés preocupado. Por nada estés fatigado. Por nada estés afanado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con acción de qué? De gracia. Nosotros tenemos que aprender a echar toda ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes cuántas veces el enemigo ha tratado de ponerme ansiedad a mí? Sin número de veces. Especialmente en el área financiera. Cuando te quedan 2 o 3 días de pagar una cosa y no tienes con qué pagarla. Y el enemigo, ¿de dónde tela? ¿Ah? ¿De dónde esto? Y si uno oye todas esas cosas, se deprime, se oprime y se exprime. Pero como uno tiene la palabra, dice, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que me rodea. Yo no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. ¿Y sabes cuántos años yo llevo en esto y nunca el Señor me ha fallado? Nunca. Nunca. Siempre el Señor ha hecho lo que tiene que hacer. Y yo como Gigi Ávila, tú me metiste en eso, tú tienes que pagar. Cuando tenemos esa confianza en el Señor, no permitimos que Él nos oprima. Caer en histeria, caer en afanado y a cometer errores. Pero cuando usted tiene la mente oprimida, usted no está capacitado para tomar acción en muchas cosas, porque usted está oprimido. Una persona oprimida, una persona cargada, siempre, si se deja llevar por el impulso, como dicen por ahí en buen puertorriqueño, mete las patas. Pero cuando tú permites que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús, tranquilo. Hello. Dice, mira, aquí mismo te lo dice, míralo. Por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Diga en toda oración. Y ruego con acción de qué. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. La Escritura dice bien claro. Tú guardarás en completa paz a aquellos, no a todos, a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. El diablo te tiene un mal pensamiento y tú perseveras en el pensamiento de Dios, en la palabra de Dios. Y el diablo no, que te fastidiaste, te van a quitar el carro. Yo, no me quitan nada, te lo quitaron a ti, pero a mí no. Hello. Te van a quitar la casa. te van a quitar el trabajo.
Hay veces que la gente se pone de acuerdo. Y si todos se ponen de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, pues ahí lo tienes. No te pongas de acuerdo con el diablo, ponte de acuerdo con lo que Dios dice. Hello, que si Dios tiene que traer cuervo, te lo llevará a tu casa para que te lleven una compra. ¿Ok? Pero es cuando se confía, cuando se cree verdaderamente. Pero para eso hay que echar fundamento. No es fácil, hay que echar fundamento. En Mateo capítulo 6, verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué beberéis o qué comeréis? ¿O qué vestiréis? Mira a ver si lo tiene por ahí. Dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y entonces te dice, considera los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, y Dios los viste así, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Dice, considera los lirios del campo, qué lindos son. Que ni aun Salomón se viste como ellos. ¿Ah? Y Salomón que se vestía con lo mejor de la tierra. Lino fino. Él no usaba grana ni frutas de luna ni esas cosas. Digo, si usaba calzoncillos. Eran de lino fino. Eran vestimentas de gala. ¿Mm? Con oro y hilos de oro y todas esas cosas. Y Dios dice, considera los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como ellos, yo los visto así, no haré más por vosotros. Y lo bravo de esto es que te dice, hombres de poca fe. Es decir, cuando tú te afanas y estás con un afán, es porque tienes poca fe, no confías en Dios. El que confía en Dios se pone tranquilo. Hello. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Hay gente que por hacer dinero cogen uno o tres trabajos, tratan de afanarse por hacer dinero y echan a Dios a un lado. Primero es el dinero. La Escritura dice que hay personas que se hacen ricos, luego no disfrutan la riqueza. La disfruta alguien que no movió ni un dedo. Porque ellos haciéndose ricos se enferman y se matan. Y entonces el que no hizo nada, ese disfruta todo el esfuerzo. ¿Cuántas veces ha pasado eso, verdad? Aquí este terreno que estamos pisando, yo se lo compré a un muchachito joven que no sabía ni lo que tenía. Pero heredó esto. Y dije, yo no quiero este monte para nada. Yo lo que quiero es un cajón nuevo y una casa nueva. Y él lo vendió. Primero pidió 4.5 y después lo dejé en 4. Y esto costó aquí más de $1,000,000 de este terreno. Pero él no le daba valor porque lo que quería era un carrito nuevo, tal vez, o lo que sea. Y hay personas que se afanan y se afanan por hacer mucho dinero y mucha cuestión. No viven la vida, no viven ni vida matrimonial, ni viven, ni se gozan con los nietos, ni se gozan con nada. Y de momento vienen, ¡pah! Paró el corazón. Y todos los buitres que estaban así alrededor, murió el viejo. Se murió el viejo. Y entonces empiezan las peleas.
Aquellos que nunca dieron un tajo, ni tan siquiera le cortaron la grama al viejo cuando estaba vivo. ¿Es verdad o no es verdad?
Amén.
Pero esa es la vanidad de vanidades del ser humano. Se me acabó el tiempo y no puedo seguir. Pero nos quedamos en el afán. El afán y el amor a la riqueza son cosas que el diablo usa para robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. No permita que te la robe, porque de eso depende tu vida. Depende la vida, no tan solamente tuya, aún hasta de tus seres queridos. Porque donde en una casa donde hay un hombre de fe que sabe orar, que sabe, mire, eso influye mucho en toda la familia. Y todos tenemos familiares que no le sirven al Señor, que necesita ser influenciado por nosotros. ¿Estamos?
Llueve y no para de llover, mas yo no me voy a entristecer ni a lamentar, no voy a llorar, pues llueve y no para de llover.
Con un mensaje de fe, esperanza y restauración que cambiará tu vida. La Iglesia La Familia de la Fe presentó su programa Edificando en la Palabra con el pastor Pedro Coto. Si este programa ha sido de bendición a su vida y desea una copia del mismo, solicítela escribiendo al apartado 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960.